La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Con ustedes se encuentra el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, Gabriela Carvajal de las Heras. Padre, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
Bien, gracias.
Un domingo,
Gabriela.
Más.
Un domingo más, sí.
¿Verdad? Qué bonito.
Ah, pues llenos de ilusión por la vida y haciendo lo que nos toca.
Así es.
Sobre todo en familia ahora con este, el gran tema de este año,
¿sí?
La familia, ¿no?
Así es.
Y también ya estamos viendo muy cerca la cuaresma, muy rápido.
Rapidísimo.
Sí, pero bueno.
Rapidísimo. Más bien, muy pronto, ¿no?
Muy pronto, sí.
Febrero.
Claro.
Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidos al programa. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos y estamos aquí con ustedes.
Nos pueden encontrar en Facebook como La Retama, en donde podrán encontrar información sobre La Retama y también contenidos sobre cómo vivir la fe.
Así es.
Estás muy risueña, corriste mucho en la mañana.
No, algunos inconvenientes a la hora de la llegada, pero todo en orden.
Alguien me dijo que te vio corriendo por todos lados.
Sí, más o menos.
Qué bueno.
Y después un pequeño susto con la mesa de nuestra cabina, pero todo en orden.
Bien, saludamos a todos que nos escuchan en otros lados a través del radio y quienes van haciendo su trabajo. Buenos días, bienvenidos a La Buena Noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Iniciamos nuestra primera parte del programa, donde nos encontramos profundizando el domingo. Y aquí el Padre pues, nos va a ayudar con una reflexión sobre el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo, Padre?
Sí, es un Evangelio que conocemos bien, como pues, todos los Evangelios. Y nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, ese estamos viviendo el cuarto domingo ordinario del ciclo B. Y este Evangelio de Marcos es en el capítulo 1, en los versículos 21 a 28.
Sí.
Es un momento ya intenso de la vida de Jesús. Apenas acaba de ser su bautismo, ha llamado a sus primeros discípulos y Jesús ya va incursionando en la misión. Y bueno, llegó él a Cafarnaún, era un sábado, y fue a la sinagoga como era la costumbre, se puso a enseñar y los oyentes quedaron admirados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate que ahí en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le ordenó que se callara. Le dijo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un gran alarido, salió de él. Y bueno, todos se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué era eso, no? ¿Y qué nueva doctrina tenía Jesús? Entonces, veían que Jesús tenía autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecían. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Y bueno, este es el evangelio que nos ocupa hoy. Que por otro lado es un evangelio que si te fijas tú, Gabriela, que es un evangelio que nos lleva a pensar En este tema o nos podemos entrar en el tema de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Se nota claro de un solo golpe de vista en el texto evangélico cómo Jesús enseña distinto de los escribas. Y eso ya es mucho. Y bueno, Marcos tiene esa idea ahora en este evangelio y bueno, en el decurso de los siguientes nos va a ir mostrando a Jesús que enseña en todas partes. Ese es su ministerio, ¿no? Entonces, Marcos nos presenta a Jesús enseñando en el lago de Galilea, en la montaña, en las plazas, en las sinagogas, ¿no? Como es el caso del texto de hoy. Y bueno, podemos imaginar a la gente que estaba en la sinagoga No sé si tengas una idea de cómo son las sinagogas, pues más o menos, uh-huh, ¿no? Siempre uh-huh. son un poco circulares, uh-huh. ¿no? Hay un espacio muy importante para la palabra, uh-huh, etcétera. Pero bueno, la gente que estaba ahí en la sinagoga, pues estaba acostumbrada a escuchar la repetición de una doctrina, pero una doctrina que ya le decía muy poco. Especialmente los escribas, eso es lo que hacían con ellos. Todos estaban ya un poco cansadones de eso. Y hablaban sin autoridad, o sea, pues sí los escuchaban, pero pues no les causaba gran impacto porque ellos decían una cosa, pero hacían otra. Entonces Jesús es capaz de impresionarlos, ¿verdad? De sacudirlos en su conciencia, una conciencia quizás adormilada, ¿no? Y es capaz de provocarlos en la confrontación de sus ideologías. Jesús les enseña como alguien que tiene autoridad, es lo que leímos en el texto, ¿no? En el Evangelio. Pero no solo porque es coherente con su vida, fíjate, sino también y sobre todo por la autoridad con la que lo hace, con la eficacia con lo que lo hace. Entonces, no es solamente porque Jesús tenga autoridad moral, es decir, no sé si entendemos bien autoridad moral.
Sí.
¿Cómo es la autoridad moral?
Pues la persona que merece un respeto.
Que le crees, ¿no? Uh-huh. Le crees porque sabes que siempre es derecha, que uh-huh. cumple todo en tiempo, que no es doble, ¿no? Uh-huh. Entonces, es coherente con su vida, lo que piensa, eso es lo que hace. Uh-huh. Y lo que siente también es lo que hace, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, Jesús enseña con autoridad no solamente porque tenga una autoridad moral, que eso pues ya es mucho, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Sino lo rebasa esta idea, rebasa Jesús esta idea de la autoridad moral. Más bien es porque es capaz de expulsar los espíritus inmundos y liberar personas. Uh-huh. El Evangelio en concreto es eso, es liberación, ¿no? Entonces enseña con autoridad y la autoridad con la que enseña Jesús tiene esta característica del efecto de la liberación. Uh-huh. No sé si tú conoces gente educadora, gente que enseña,
sí.
que con su enseñanza, con sus palabras, con sus acciones, libere personas. Pero necesitamos gente de esa.
O sea, libere personas se refiere como, pues cuando alguien a lo mejor tiene un problema, va, habla con ella y se siente liberado por la ayuda que le genera.
Sí, pero no solamente porque la escucha, sino porque al enseñarle, ajá. le ayuda a descubrir que está en un error y le arranca las ideologías que la tienen presa.
Ok.
¿Cuántas veces hay gente que está esclava de algo que ni siquiera sabe que está esclava?
Claro. Uh-huh, uh-huh.
¿Sí te ha pasado sí. descubrir eso? Uh-huh. Tú no, ¿verdad? Sí. Bueno, quienes nos escuchan dirán, sí, yo he sido esclavo de cualquier cosa.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Si le rascamos, seguro. Encontramos algo. Bueno, entonces, yo creo que nosotros podemos enseñar con autoridad a semejanza de Jesús. O sea, uh-huh. buscando que la característica de nuestra enseñanza sea lograr el efecto de la liberación. Si nosotros queremos enseñar así, creo que vamos a lograr mucho bien en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y la familia en sí en el entorno. El mismo espíritu que impulsó a Jesús a enseñar así, lo recibimos nosotros en el bautismo. Este es el punto de partida, ¿no? Uh-huh. Si no, no lo podríamos hacer. O sea, por nuestras propias fuerzas, pues no, pero por el espíritu que hemos recibido, sí. Entonces, ¿ves? Ejercer el poder del espíritu que hemos recibido no es una alegoría, sino es una realidad que podemos constatar. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pues qué importante, Gabriela y amigos que nos escuchan en el radio, que pensar en vivir como nuevos pedagogos, educadores, enseñar con autoridad, cuando el mundo adolece de esto. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo que no tenemos ya educadores ni autoridad para enseñar. Actualmente es más fácil.
Hay pocos,
¿no? Uh-huh. Nuestra sociedad era una sociedad pedagoga, ¿no? Uh-huh. Educadora. Y hemos dejado de ser eso por muchas razones que otro día explicaremos. Pero por ahora decir, hace falta buenos educadores y educadores que enseñen con autoridad. Es más fácil encontrar tanto en las instituciones y sobre todo en los medios de comunicación social y cibernética, es más fácil encontrar quien entretenga. De hecho, uh-huh. yo creo que quienes nos escuchan y tú estás súper de acuerdo, en que en la televisión, sobre todo en los medios masivos, lo único que hacen es entretenernos y no educarnos. Entonces muchos padres de familia van haciendo esto sin pensarlo, incluso procuran entretener a sus hijos en lugar de educarlos. Aquí está un reto grande. Por eso la idea principal que queremos que nos acompañe en este domingo y en esta semana es enseñar con autoridad, o sea, parecernos a cómo Jesús estaba enseñando. Y eso es algo que es muy sencillo. Basta que nos pongamos atentos a ese ejercicio, sobre todo papá, mamá. También los hijos pueden, los que ya están entendiendo un poquito más la palabra, pueden actuar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para enseñar con autoridad? ¿Cómo hacemos para ser buenos educadores? Bueno, eso lo vamos a ir intentando en la siguiente parte de nuestro programa, que toca las ideas para vivir en familia.
Me parece muy bien.
¿Te gusta el Evangelio?
Me encanta.
¿Les gusta, hermanos, que nos escuchan? Felicidades.
Que sí.
Seguimos.
Pues muchas gracias y vamos a un corte y regresamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestra segunda parte del programa que se llama Viviendo en Familia la Fe Católica. Es una parte del programa en la que el Padre nos ayuda, de acuerdo con el Evangelio que ahora escuchamos, pues podemos llevar a nuestra vida tres ideas muy claras que el Padre nos ayudará a sacar de este Evangelio. ¿Cuál es la primera, Padre?
Sí, fíjate que hay que... en la familia, cuando en familia nos ponemos esta tarea de ser educadores, de enseñarnos con autoridad, de expulsar nuestros propios espíritus inmundos, pues es una alegría. Yo creo que nunca como en estos casos se puede entender que el Evangelio es una buena noticia. Y bueno, la primera idea que quiero compartir es que hay que sintonizar la voz profética. Si uno quiere enseñar con autoridad, sintonicemos la voz profética. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que escuchar lo que dice el Espíritu. No solo lo que dicen los medios, ¿verdad?, de comunicación masiva, o no solo la opinión pública, o no solo lo que escuchamos en la calle. Hay que escuchar lo que dice el Espíritu. Si nosotros sintonizamos con la voz profética, que esta voz profética igual viene de Dios, igual viene, como voy a decir ahorita, a veces hasta de la propia familia, de la gente que me sale al encuentro, que me provoca. Entonces, escuchando esa voz profética, uno puede empezar a enseñar con autoridad o puede desarrollarse un poco más ahí, ¿no? Y bueno, cuando estamos en contacto con muchas personas, sobre todo en los medios, a veces se escucha, repetimos frases ya hechas de la... que no está malo tampoco, ¿no? Pero ya hechas que dice el grupo, la masa, ¿no? O que son como ideas muy universales. Y eso es bueno. Pero nosotros tenemos lugares para escuchar la voz profética privilegiados, como es la palabra de Dios, el Evangelio mismo, o cómo es la Eucaristía, cómo es la propia familia. Son tres lugares muy especiales donde podríamos encontrar una voz profética. Y entonces, pues así podemos rescatarnos de estar tan enajenados con las voces del ser humano, porque a veces oímos tanto las voces del ser humano que no escuchamos nada de la voz de Dios. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es un profesionista, es muy bueno él en lo que hace, y bueno, por un largo tiempo él no se daba tiempo para escuchar noticias.
Okay.
Y por un periodo de, no sé, 6 meses o un poco más, ha estado en un trabajo viviendo sin mucho que hacer. Entonces está en su escritorio y está nada más picando las noticias, ¿no? Entonces lee varios semanarios, lee varias revistas que son de corte político, social. Entonces, está tan ideologizado que me llamó: oye, es que mira, y es que la iglesia se mete en lo que no le importa, y es que el gobierno no sé cuál. Pero tan ideologizado, y le digo: oye, ¿te das cuenta que en 6 meses tú eres una persona distinta de la que eras? Estás esclavo de una ideología. Estás escuchando puras palabras, porque me sabía citar ya para ese momento, para él era una novedad, ¿no? Problemas del neoliberalismo, asuntos de la democracia, todo el asunto de la violencia en nuestro país, etcétera. Pero le digo, ya estás casi ensalzando como dioses voces humanas que se escuchan y ya eso es una, ya te estás ideologizando de algo, ¿no? Entonces, así como cuando dicen, eres un fanático en religión, pues acá este es un fanático en esto, otro. Entonces, está escuchando demasiado la voz humana, pero no está escuchando la voz de Dios. A eso me refiero un poquito. Claro. Cuando en esta primera idea digo, hermanos, sintonicemos la voz profética. O sea, sí hay que escuchar el mundo y hay que estar bien informados, pero intentemos también ver la voz de Dios que nos habla a través de otras instancias, ¿no?
Y yo creo que ahora también se puede seleccionar. Uh-huh. Ahora tenemos la ventaja de seleccionar lo que queremos escuchar y a quienes nos parece que tienen
claro
cierta verdad, ¿no? Sí, no podemos todo.
Y creer todo, ¿no?
Exactamente, ni escuchar a todos, porque pues no viviríamos más que leyendo noticias, sí, ¿no? Y más ahora con pues todas las tecnologías, redes sociales, sí, internet y demás, pues estaríamos metidos, ¿no? Las 24 horas del sí día.
Y ya ves que ese es uno de los caminos por los cuales nuestros adolescentes están tan metidos picándole al celular. Porque tienen una cierta ansiedad de si se perdieron algo de lo que los demás están viendo.
Exacto.
Tanto en Facebook como en Twitter y todo eso, uh-huh, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces tú dices, sí, pues, pero no te pierdes de nada. Uh-huh. O sea, no pasa nada.
Sí, que se, aquí hay un autodominio.
Claro, sí, sí. Bueno, avanzamos en esta misma idea donde ya me estoy alargando un poco. Uh-huh. Y voy a decir nada más que, como pueblo, como nación, como grupo social, como personas, pero sobre todo como familia, necesitamos una voz que garantice las decisiones que vamos tomando, ¿verdad? Y que estas decisiones van de la mano de Dios. Por eso es importante, sintonizar la voz profética. ¿Y dónde se encuentra esta voz profética? Habíamos dicho ya en la palabra de Dios, esta que se proclama el domingo, ¿no? Dios nos habla con toda claridad y penetra en nuestro corazón. Nos lleva a entender una sabiduría que supera a la de los hombres. Un segundo lugar es las instituciones que Dios ha fundado, la iglesia y la familia. Aquí me gusta mucho hablar el tema de la autoridad paterna y materna. Fíjate que para enseñar con autoridad hay que pensar mucho, hay que aceptar más bien que los papás y las mamás coparticipan de la autoridad de Dios. ¿Sí estás de acuerdo en uh-huh, eso?
Sí.
Sí. Hemos de creer, pues, que detrás de la voz de un paterfamilias, de una materfamilias, Dios habla, porque Él les ha dado la responsabilidad sobre la prole, sobre nosotros, para educarnos, ¿no? Entonces, qué tesoro cuando un hijo entiende esto y sintoniza con una comunicación que trasciende la voz de sus padres, porque a través de estar, está escuchando a sus padres, pero a la vez sabe que está escuchando un poco la voz de Dios, ¿no? Y bueno, por último está la voz de la pareja o del amigo. Entonces, si encontramos la voz profética, ya dijimos, en la palabra de sí Dios. Luego, en los papás, uh-huh, ¿no? Y ahora estamos diciendo en la iglesia, perdón, y en los papás. Y ahora un tercer nivel es, encontramos la voz profética, de muchos lugares, pero estos lugares privilegiados la podemos encontrar en la voz de la pareja, tu cónyuge, uh-huh, tu cónyuge, ¿no? De un amigo. Uh-huh. La amistad tiene un tesoro grande que otro día hablaremos, ¿no? Pero estas son personas que se mueven en la misma línea de comunicación de vida y de amor de nosotros, entonces son capaces, ¿no?, de ayudarnos a sintonizar con la voz del Espíritu, lo que Dios está pidiendo, tanto para nuestras vidas como para las de ellos. Entonces, yo invito en esta primera idea, si queremos de veras enseñar con autoridad, los invito a que experimentemos un poquito más veces de las que lo hacemos, que las decisiones que vamos tomando a diario vienen no de mi enajenación política, ideológica, ¿no?, sino que vienen de las producciones de mi amor, de lo que estoy convencido y que ya han pasado por cierta sintonía de la voz de uh-huh Dios.
Uh-huh. ¿Sí?
¿Te gusta?
Me gusta.
Ok. Segunda idea, hay que servir con libertad, sirvamos con libertad. ¿Qué quiero decir? Si uno va a enseñar con autoridad, lo hace porque va a liberar personas y porque sabe que su acción es un servicio que de otra manera no llegará a nadie y que ese servicio clama, o sea, que es necesario hacerlo a los demás. Entonces, solo quien es capaz de sacudirse el peso de las actividades diarias y se da un tiempecito para la experiencia de Dios, va a poder servir con libertad a la familia y a Dios. Uh-huh. En este rubro, yo anticipo que estamos pensando en un nuevo librito que tiene que ver con uh-huh con la experiencia de Dios, ¿no? De darse un tiempecito. Uh-huh. Hay un libro que si Dios concede, terminaré.
¿De la oración?
Sí. La parte del de la oración es otro anterior que está ya terminando, es que se llama Jesús cada día. Uh-huh. Perdón. En este libro La idea es que nos demos un tiempecito, la gente que está en un activismo desmedido, se dé un tiempecito para experimentar a Dios en la oración, ¿no? Entonces, para enseñar con autoridad, como Jesús lo hacía, es preciso darse ese tiempo y desde la experiencia de Dios servir con libertad. Solo así, ¿no? Si nos cimentamos en la experiencia de Dios, podemos dar este paso. Y la tercera idea, para enseñar con autoridad, actuemos con la fuerza del Espíritu. No sé si tú recuerdas, perdón, la garganta un poco, todavía los fríos.
Sí, el café.
No sé si tú recuerdas alguna vez que has actuado con una autoridad que no es autoritarismo tuyo, que no es una imposición o un dominio que tú quieras ejercer, sino que sientes que lo haces con una fuerza interior, que sería la fuerza del Espíritu. ¿Recuerdas
sí.
eso?
Sí. Sí, quizá cuando a lo mejor alguna persona pues te pide un consejo, ¿no? O te cuenta algo en concreto y sabes que está en un error, pues tratas de hacerle ver su error.
Sí.
Y es un momento en el que pues sí ejerce uno un tipo de autoridad.
Sí. ¿Sabes? Te voy a decir dónde está la clave para actuar con la fuerza del Espíritu.
A ver.
Es así como lo acabas de decir. Pero siguiendo a Jesús, como lo acabamos de ver en el texto del Evangelio, su acción, su actuar, la fuerza del Espíritu no viene de sus conocimientos. Incluso no viene de saber si un hermano está mal o no. ¿Sabes de dónde viene?
¿De dónde?
Digo, porque estarás de acuerdo que Jesús no es un repetidor de ideas.
No.
Eso eran los escribas.
Uh-huh.
Por eso ellos ya ni tenían autoridad para enseñar. A Jesús le viene de estar en relación con su Padre Dios. Le viene de sus convicciones. La fuerza de su espíritu le viene de estar convencido de que hay algo nuevo. Le viene de entender que puede modificar la mentalidad de los presentes. Nosotros, igual que Jesús, podemos actuar con la fuerza del espíritu. No se trata, pues, solo de actuar con autoridad moral, como decíamos al principio, que esto ya es buenísimo, sino actuar con coherencia y sostener nuestra propuesta de servicio y bondad a los demás. También es preciso lograr que el resultado de nuestra enseñanza de autoridad sea eficaz, operativo, que libere personas. ¿Cómo ves?
¿Sí?
¿Te animas
sí.
a enseñar con autoridad?
Sí, no creo que sea nada fácil, pero, pero nos animamos.
Sí, padres de familia, jóvenes que están estudiando, que se están esforzando, haciendo muy buenas cosas, yo los invito a que lo que hagan, lo hagan con autoridad. No como repetidores de nada, ni de ideologías, ni de doctrinas, ni de lo que sea, sino por convicción interior, con la fuerza interior que ya llevan, con la comparación de su ciencia, el que van adquiriendo, con la parte espiritual. Y yo les aseguro que van a hacer grandes cosas.
Sí, es verdad.
Bien.
Pues bueno, ahora sí que se nos acaba este primer bloque, segundo bloque.
Ajá. ¿No?
Y vamos a unos comerciales y regresamos. Pero antes les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama o pueden entrar a nuestra página web que es laretamaeditorial.com.
Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, La Buena Noticia.
Gracias.
La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.